Estamos hechos de material estelar y somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Bueno, no son palabras mías, son palabras de Carl Sagan. Las estrellas han dado lugar a los elementos que conforman todo cuanto conocemos y al polvo cósmico que dio lugar a las propias estrellas, a los planetas y al resto de los objetos celestes. Entender el origen del polvo cósmico y los procesos que tienen lugar durante su viaje hacia el medio interestelar es el objetivo de Nanocosmos, un proyecto que intenta asimilar, estudiar en laboratorio lo que ocurre en el interior de una estrella. José Ángel Martín Gago, bienvenido, ¿qué tal estás?
Muchas gracias, muy bien.
José Ángel Martín Gago es investigador del Instituto de Ciencia de Materiales del CSIC y uno de los impulsores y responsables de este proyecto que ha sido financiado por el Consejo Europeo de Investigación. Bueno, nos acompaña también el responsable de esta sección, lo habrán identificado ya por la música que estamos escuchando, ¿verdad?, en la que hablamos del origen de la vida, o por lo menos de los materiales que conforman la vida. Carlos Briones, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros dos hoy.
Carlos Briones es bioquímico e investigador del Centro de Astrobiología. Y bueno, como les digo, colaborador de nuestro programa y uno de los autores, junto a Martín Gago, Pedro Serena y Elena Casero, del libro El Nanomundo en tus manos. Bueno, ¿qué es el polvo cósmico? ¿Dónde se genera y por qué es tan importante?
El polvo cósmico es todo aquello que produce una estrella, sobre todo cuando está en sus últimos momentos de vida. Una estrella cuando muere, como le pasará por ejemplo al Sol, emite al espacio partículas, pequeños granos de polvo, que llamamos así, que son nada más que pequeñas partículas en las que se ha ido agregando materiales, átomos, los emite al espacio y allí pues generan nueva química, esos granos de polvo luego evolucionan y de alguna manera llegan a formar sistemas solares como el nuestro, ¿no? Entonces, por eso son tan importantes, porque en el fondo es la base de todos los sistemas planetarios que existen, de todos los cuerpos celestes y de la vida, al fin y al cabo.
El polvo cósmico es importante, pero me imagino que ya en los sistemas, en las estrellas de segunda generación, ¿no? Porque la primera no existía.
Exacto, bueno, las estrellas...
Después del Big Bang, ese polvo no existía. Ese,
no. Eso es, efectivamente es un producto, digamos, de la muerte de las estrellas, digámoslo así. Estrellas y supernovas. O sea, una estrella puede morir bien tipo gigante roja, bien tipo supernova. Y esas son las fuentes de átomos, gases y polvo que existe en el universo. Es decir, por eso la frase de que todos estamos hechos de polvo cósmico, ¿no? Uh-huh. Porque al final nuestros átomos, los átomos que ahora nos forman a nosotros, se han formado en algún momento en una estrella.
Claro, de aquellos polvos, esos lodos, y nunca mejor dicho, ¿no, Carlos?
De aquellos polvos vienen estas vidas, ¿no? Sí, realmente, claro, esos son los materiales de construcción de todo, como bien decía José, de los planetas, de los cuerpos menores de los sistemas planetarios y, en algunas ocasiones, de lugares como el nuestro, en los que, además, las moléculas que han ido evolucionando en la superficie de esos granos de polvo, en los hielos que suelen recubrirlos, pues acaban generando seres vivos, que no es poco.
Que no es poco. Bueno, hasta ahora la forma de estudiar las estrellas y el medio interestelar era pues a través de grandes telescopios, ¿no? Como por ejemplo los que están instalados en el Observatorio Austral Europeo, en Chile. Sin embargo, llega un momento en que, además de los telescopios, es importante esa simulación en laboratorio, ¿no? Y ahí es donde habéis entrado vosotros.
Claro, esto es un proyecto muy bonito porque combina dos áreas completamente diferentes del conocimiento. Por una parte están los astrónomos, que con sus telescopios, sobre todo con este que has citado, con ALMA, pues tienen ahora una cantidad de información brutal. Pero es una información, digamos, estática del presente, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a formar esas nubes de polvo? ¿Cómo se ha llegado a originar todo eso? Pues hasta ahora era dominio de la teoría, un poco de modelos químicos, viendo cómo evolucionan en ese contexto, para ver cómo se generaba ese polvo cósmico. Entonces, cada vez más, a medida que los equipos de vacío lo permiten, estamos intentando reproducir exactamente esas condiciones. O sea, meter todos los parámetros que nos dicen los astrónomos en un equipo que simule esas condiciones lo más posible. Claro, por supuesto, hay siempre que hacer alguna cesión, ¿no? Sí. Pero intentar poner todo ahí para ver qué sale. E intentar entender cuáles son los mecanismos que operan en las estrellas cuando están muriendo, por ejemplo. Que operan en esas nubes de polvo. Cómo toda esa materia que se genera en las estrellas evoluciona hacia otra, ¿no? Todas esas nuevas rutas químicas que operan en el espacio.
O sea que de alguna forma lo que habéis hecho es reproducir la atmósfera de una gigante roja.
Exactamente, eso es lo que hemos intentado y es lo que estamos haciendo en el laboratorio, crear una máquina que sea capaz de reproducir, lo has dicho muy bien, esa atmósfera.
Bueno, ¿y esa máquina cómo es?
Pues es una máquina que aquí es...
¿Es una especie de horno o no tiene
bueno,
que ver con un horno?
Es un horno lineal, ¿no? Es una máquina de vacío que puede llegar hasta tener unos 7 metros en los que etapa por etapa vamos dándole cada una de las características características que pensamos que es importante para la química que pueda operar ahí. Por una parte, producimos los átomos y moléculas, arrancamos de los materiales. Esos átomos y moléculas los confinamos para que reaccionen entre ellos en condiciones lo más parecidas posibles a las que pueda haber en esas zonas de las estrellas, y luego los dejamos que se expandan. Esas moléculas que han ido interaccionando, pues los vamos dando, le damos dando temperatura, les damos un poquito de aceleración para simular la presión de radiación, es decir, vamos simulando todas las propiedades físicas que conocemos para luego recogerlos en una superficie. Todo esto se produce en fase gaseosa, lo recogemos en una superficie y luego los analizamos con todas las técnicas analíticas que tenemos.
Carlos, esto digamos que serían experimentos previos a aquel de Stanley Miller, ¿no?, en el que reprodujo las condiciones de la atmósfera primitiva en la Tierra. Sería un paso bastante anterior,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Esa máquina espectacular que ha construido José y sus colaboradores, digamos, sería lo primero que se despacha en química, prácticamente, ¿no? El origen de los materiales de partida. A partir de ahí, elementos, gases, etcétera, van interaccionando y se supone que se van formando moléculas progresivamente más grandes. Ojalá algún día nos diga José que ha encontrado urea o formamida. Claro, estas moléculas que los astroquímicos sí que están observando en las nebulosas, hasta 200 o alguna más, incluso fullerenos, que son buenos amigos de José, estas moléculas, a partir de ahí ya se inicia la química prebiótica. Entonces, digamos, ellos lo que están haciendo en la máquina Nanocosmos es un par de etapas antes del origen de la química prebiótica. Por cierto, José, ahora que te tengo aquí delante en los micros de Radio Nacional, ¿qué tipo de moléculas habéis detectado?
Mira, pues nosotros hemos comenzado el experimento porque llevamos 5 años con él, con esta máquina, y hemos comenzado con lo más sencillo, y lo más sencillo es el carbono. Hemos empezado primero viendo cuáles son las formas que podemos formar en este ambiente de carbono, y lo que hemos encontrado son cadenas lineales como polímeros de carbono. Más que cíclicos.
Ah, pues eso va un poco en contra, o va, no sé si en contra, pero digamos no es lo establecido en el campo de la astronomía, ¿no?
Tienes razón. En principio lo que esperábamos encontrar eran anillos de carbono, ¿no? Nuestro experimento lo que dice es que las estrellas no forman esos anillos de carbono, que se han debido formar en alguna otra parte del espacio, a lo mejor en nubes de polvo, o a lo mejor, por ejemplo, sobre alguna superficie de algún cuerpo celeste.
¿Y hasta qué extensión, perdona, de cadenas lineales?
Hemos encontrado, claro, la extensión ya depende más del experimento. Es decir, nosotros, en un experimento, como decía al principio, tienes que hacer siempre alguna cesión. Y nuestra cesión es que no tenemos tanto tiempo como tienes en una estrella. Entonces tienes que buscarte astucias o truquitos para acelerar el tiempo. Y entonces esa es una de las limitaciones que tenemos. Entonces, claro, las cadenas que nosotros formamos pueden estar limitadas por nuestro experimento.
Por el tiempo, claro.
Claro, porque las fases últimas de la vida de una estrella pueden ser de cientos de miles de años.
Claro, claro, exactamente. Y nosotros no tenemos todavía
un proyecto que lo aguante.
Y otra cosa muy interesante que hemos encontrado es que hemos conseguido, por una parte, en el caso del carbono, hemos encontrado cadenas lineales, polímeros de carbono. Por otro lado, hemos encontrado granos de carbono, es decir, que justamente se forman polvo, granos amorfos de carbono, que pueden ser el origen de ese polvo de carbonáceo, polvo cósmico carbonáceo, y eso jugando solo con el carbono. Ahora viene toda la complejidad. Realmente nuestro experimento empieza ahora, cuando empecemos a meter nuevas cosas.
Claro.
Por ejemplo, estamos probando el silicio, estamos empezando ahora, haciendo esos experimentos. Y con el silicio ya hemos encontrado la formación de silano.
Ah, sí, se forman silanos.
Sí, que lo cual puede ser también muy interesante pues para muchas teorías de la vida. Sí. ¿No?
Manuel, algún día hablaremos sobre la química del silicio.
Sí, claro que sí.
En relación con la vida.
Pues si te parece, en la próxima intervención.
Pues la próxima hablamos del silicio. Ya me ha dado pie José y hablaremos del silicio.
Un tema muy interesante. Hasta ahora habéis estado trabajando con carbono e hidrógeno. En las estrellas se forman muchísimos otros elementos que dan lugar también a muchísimos otros compuestos. ¿Os habéis parado solamente en estos dos, en carbono e hidrógeno, o habéis hecho pruebas con otros elementos químicos?
De nuevo, es una limitación de nuestro experimento. Nosotros podemos poner hasta 3 tipos de elementos químicos combinados entre sí, porque ya no es una cuestión de espacio. Y luego podemos añadirle gases, como puede ser el hidrógeno, como puede ser el oxígeno, como puede ser nitrógeno. Es decir, que podemos jugar al final hasta con 6 elementos químicos, digámoslo así. De momento, lo más importante, pensamos que son los más abundantes que produce una estrella, como puede ser el carbono, como puede ser el silicio, y como puede ser algún metal más pesado como hierro, magnesio, algo así. Y todo eso en distintas atmósferas de hidrógeno, oxígeno, amoníaco como fuente de nitrógeno. Es decir, queremos hacer una sopa también, una especie de sopa antes que prebiótica, una sopa estelar, ¿no? Para ver qué sale de esta sopa, entre comillas, ¿no? Y poder ayudar un poco a los astrónomos en su modelización.
Hablábamos del telescopio ALMA, situado en Chile. También hay varias misiones, una de ellas llamada Stardust, que precisamente su objetivo era recuperar ese polvo cósmico. Al final, los resultados obtenidos con este simulador coinciden con esos datos experimentales o de observación.
El polvo cósmico que recogemos, que puede recoger la misión Stardust, es un polvo ya muy evolucionado, porque es un polvo que ha pasado por todas las etapas, es ya la última fase del polvo cósmico, ya son granos de micras, nuestros granos son nanométricos. Nosotros estaríamos todavía muy anteriormente a ello, justo en el momento en que la estrella muere, viendo lo que emite la estrella cuando muere. Los granos que aquí se recogen, pues eso, ya han sido procesados por ultravioleta, han estado mucho tiempo en nubes de polvo, y luego los recogemos. No obstante, hay diferencias y hay similitudes, pero bueno, es un tema muy abierto hoy día, ¿no? Por ejemplo, esas cadenas lineales se han encontrado en muchos meteoritos o en alguna misión de estas. ¿Hasta qué punto se han formado ahí fuera o se han formado por el procesado en la atmósfera? Pues son temas que todavía no se saben y que, bueno, pues estamos estudiándolo.
Claro, es que experimentalmente, en ese sentido, sois pioneros. Claro, no, esto no se había hecho antes.
Claro, es una cosa también muy interesante, porque hasta ahora las máquinas que se utilizaban eran máquinas que ya existían para otra cosa, ¿no? Y que realmente las condiciones de las estrellas son muy caprichosas. Eso lo hemos aprendido hablando con nuestros colaboradores astrónomos, con el equipo de José Cernicharo, que tenemos el proyecto juntos. Las condiciones específicas de una gigante roja son muy suaves, digámoslo así. No hay tanto plasma, no hay tantos iones, no hay tanta energía como en muchos experimentos que se habían hecho hasta ahora. Entonces, la mayor parte de los experimentos de laboratorio que se han hecho hasta ahora estaban en unas condiciones fuera de las que tiene realmente una estrella. Entonces, creo que tal vez sea la primera vez que se hace un experimento tan pensado y tan controlado.
Y condiciones, como dices, que son relativamente suaves y que pueden ir haciendo que se formen esos agregados nanométricos con las primeras tipos de moléculas.
Agregando átomo a átomo. Y en casi todos los experimentos uno coge como fuente de átomos una molécula que la rompe. Nosotros partimos del átomo, es decir, que estamos en unas condiciones más similares a las que puede ocurrir, agregando átomo a átomo. Es un poco la nanotecnología, ¿no? De ahí el nombre del proyecto y lo bonito de la idea, ir agregando átomo a átomo, pequeña molécula a molécula y ver qué se forma, como debe pasar en una estrella.
Carlos, ¿conoceremos alguna vez cuál fue la chispa que convirtió a ese material inerte que se forma ahí en el medio interestelar, en esas estrellas moribundas, pues en un ser vivo? Pasar de esa materia inerte a algo dotado de esa capacidad para replicarse
y demás, ¿no? Claro, esa es la gran pregunta, probablemente, ¿no? Y es a la que nos dedicamos unos cuantos, y es por lo que es muy interesante ese tipo de interacciones como las que hacemos José y yo en algunos proyectos de investigación, porque entre el comienzo de la química, que es lo que están viendo ellos, y el comienzo de la biología, que sería la replicación y evolución, que es lo que hacemos en bioquímica, en biología molecular, pues hay un camino precioso, ¿no? Hay un camino de complejidad molecular creciente y de irle buscando las capacidades a la materia de alguna forma, ¿no? No sé si lo conoceremos un día, probablemente no, porque es algo que ocurrió en la Tierra, en otros sitios no lo sabemos, pero en la Tierra quizás hace 3.700 millones de años. Evidentemente no hay pruebas directas, pero cuanto más podamos, digamos, rodear al problema desde la física, la química, la biología, la geología, pues iremos poniendo piececitas en ese puzzle y seguiremos teniendo preguntas, pero las preguntas estarán cada vez más acotadas, y eso es lo que nos interesa.
José Ángel Martín Gago, Carlos Briones, un placer haber compartido el micro con vosotros.
Siempre es un placer hablar con amigos, y hablar sobre ciencia con amigos ya ni te cuento.
Sí, para mí también.
Un abrazo, muchísimas gracias.